En la cadena SER. La Ventana, con Carlos Francino.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. He de confesarles que tengo una enorme curiosidad, imagino que muchos de ustedes también, por saber cómo termina la historia de Jordi Pujol, bueno, de la familia Pujol, que ha sido el gran culebrón del verano y desde luego uno de los terremotos políticos y sociales más fuertes de los últimos años, ¿eh? Ya saben que hoy esta historia, se lo estamos contando, ha habido un capítulo destacado con las andanadas que ha lanzado en el Congreso el ministro de Hacienda sobre quien fuera presidente de Cataluña durante 23 años y, por otro lado, con la decisión del propio Parlamento catalán por unanimidad de reclamar su comparecencia, que parece que puede ser esta misma semana. Bueno, pero es que hay un peligro en toda esta historia, una derivada que sinceramente espero que no nos acabe contaminando, ¿eh? El riesgo o la tentación de convertir a Pujol ya sea en víctima o en arma arrojadiza. Y me explico. El ministro Montoro ha aprovechado hoy su comparecencia para vincular al que seguramente sea hoy el personaje más detestado en todo el país, para vincularlo con el independentismo. Cosa cierta, porque Pujol se declara como tal, pero, en fin, absolutamente innecesaria y un poquito zafia, la verdad. Pero es que la respuesta desde la Generalitat no se ha quedado atrás, y la acaban de escuchar hace unos minutos. Ha dicho su portavoz, Francesc Homs, bueno, ha exigido al gobierno español que respete al adversario político y ha insistido en que el Estado aprovecha todos sus mecanismos, sus resortes para atacarles. Bueno, dos cositas. Cristóbal Montoro, por un lado, nos tiene acostumbrados a sus excesos verbales y quizá algún día alguien debería decirle, y conseguirlo además, que ponga el freno, ¿no? Pero el partido de Pujol, Convergència Democrática, quienes han estado tantos y tantos años a su lado y han compartido tantas cosas con él, tantas, ahora no pueden adoptar el papel de reina ofendida porque sinceramente no les queda bien. Estaría mejor en un discreto segundo plano, en silencio y tocando madera para que este escándalo, que para nada es un asunto privado, no acabe salpicándoles más de la cuenta. Ya veremos. Hoy tenemos polémica al canto, una hermosa y recurrente polémica que les planteamos aquí en La Ventana, que es la batalla entre el sector del taxi y Uber, esa compañía norteamericana que ofrece toda una flota de vehículos de transporte a potenciales usuarios. La justicia alemana, y esa es la noticia del día, ya lo tiene claro. Ha sentenciado que Uber es, como está ahora, ilegal. A partir de aquí ya veremos qué ocurre. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes. La justicia ha prohibido la aplicación Uber en las 5 ciudades alemanas en las que estaba implantada, bajo multas que pueden llegar hasta los 250.000 euros. El juez de Frankfurt, que ha dictado esta sentencia, hace suyas las tesis de los taxistas, que consideran que el servicio que ofrece un conductor de Uber se parece infinitamente, como un huevo a otro, al que ofrece un taxista, salvo en las obligaciones, cargas y gravámenes que este soporta. Enfrente, los miles de usuarios de este servicio implantado en más de 200 ciudades de todo el mundo, que consideran estos servicios como nuevas formas de economía alternativa, o quienes sencillamente creen que no se puede poner puertas al campo del intercambio de servicios en la red. ¿Es economía participativa o es competencia desleal? Pues esa es la polémica, que va a crecer en España al ritmo en que se extienda la aplicación que hoy solo funciona en Barcelona.
Enseguida tendremos un cara a cara aquí en La Ventana y, por cierto, ya metidos en cuestiones de transporte y movilidad, sepan los usuarios de la bici que por fin se ha inventado lo que parece el sistema de antirrobo definitivo, que ya era hora, ¿eh? Porque lo del robo de bicicletas es un negocio que, si estuviera también en el PIB, yo creo que seguro que nos subía alguna décima. Total, queremos que nos llamen oyentes a quienes les hayan robado la bici. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿La pudieron recuperar? Igual pillaron al ladrón infraganti y pudieron evitarlo. ¿Cómo hacen para que no se la roben? Venga, llamadas al 902-1460-60. Roberto Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Muy buenas tardes, sí. Y a través de las redes sociales, la etiqueta El Ladrón de Bicis, donde Luis nos cuenta que es ciclista y, en su caso, es que su bici le sale por un pico. Así que el sistema es dormir con ella o llevarla atada a una pata para evitar el robo. No hay otra forma. Fran nos cuenta que le robaron una en el campus universitario, que, por cierto, añade, los de seguridad se encogieron de hombros, como si no fuera con ellos. Y su antirrobo es llevar una bici muy poco atractiva y dos candados tipo U, no llevar nada que se abra con palometas. Bueno, el ladrón de bicis y el teléfono 902 14 60 60.
Me han robado la mountain bike, fue un junkie de la Plaza Real. Qué cariño le tenía, la bici me llevaba y me traía. Si lo pillo, lo machaco, lo poco que tenga se lo saco. Le corde mecos, no me importa si lo dejo seco. Qué dura es la vida, hermano, me quedé con el candado en la mano. Y mientras te canto mis penas, la bici va rodando por sus venas. Con ella no me confundía, sabía siempre lo que hacía. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Me he quedado súper cortado porque la quería de verdad. La noche siguiente tenía el cumpleaños de Lucía. Llegué un poco derrotado, como si me hubieran apaleado. Mis amigos me animaron, en la espalda me palmearon. Y en eso llegó Luis Gervós y me dijo hola Macarós. Le conté lo que me había pasado.
La música de Sergio Macarós abriendo la ventana a las 4 y casi 12 minutos de la tarde, 3 y 12 en Canarias. Enseguida esperamos, en un ratito, las llamadas, las historias de los oyentes relacionadas con esto del robo de bicicletas, que se convirtió desde hace tiempo en una especie de deporte nacional y que afecta a muchísima gente, ¿eh? Sobre todo en las ciudades donde, en fin, nos dicen, y a veces seguimos incluso esa consigna, esa instrucción de movernos con las dos ruedas y de desplazarnos en la bici por motivos diversos y todos positivos, pero luego cuando la dejas aparcada según donde bajas ya no está, ¿no? Así que llamadas al 902 14 60 60 y enseguida se cara a cara sobre el tema de Uber y los taxis, pero yo no me resisto, ya que ayer Isaías lo planteamos como polémica, sí, aquí en la ventana, que, en fin, entre nosotros y con nuestra invitada de hoy a tomar café, con Luz Sánchez Mellado.
Hola.
Luz, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Oye, rebotemos un momentito esa noticia que nos daban los compañeros a las 4, de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido libertad provisional para los padres del chico de Málaga, ¿eh? Recordemos la historia, que lo sacan de un hospital de Southampton, las autoridades británicas, digamos, dictan una orden internacional de detención, se les detiene en España, los cargos son de abandono, secuestro, posible maltrato a menores. Bueno, al final eso se ha quedado, parece, en agua de borrajas y pueden salir en libertad pues bien prontito, la verdad.
Hombre, la verdad es que sonaba demasiado bombástico y estrambótico que unos padres secuestren a un hijo para meterlo en otro hospital. Otra claro. cosa es que le hubieran omitido el socorro médico que el niño necesita, ¿no? Y los padres en todo momento han estado a disposición de la justicia española y colaborando con ella. Entonces parecía realmente, aparte de poco caritativo y poco humanitario, que el niño esté solo en el hospital mientras sus padres están bajo la justicia española y agotar las 72 horas si no se han visto indicios de posible delito al respecto, pues es razonable.
Yo creo que ha primado el sentido común.
Sí, señor.
Era que había un problema,
sí,
de fondo, y había un problema de forma. El problema de fondo era ver si estos hombres, bueno, el hombre y la mujer, la pareja, se habían llevado a su hijo sencillamente para privarle de tratamiento o no, lo que hubiera sido, desde luego, algo que sí que hubiera merecido una persecución judicial. Parece que el fiscal ha visto que no, que les ha movido la buena voluntad, pero es verdad que había un problema de forma, y es como sacaron a este chaval del hospital. Cuando tú tienes a un niño siendo tratado en un hospital, el niño tiene 5 años, tú no te lo puedes llevar por las bravas un día sin informar a nadie, porque entonces los mecanismos del hospital y
se
los mecanismos de la justicia se activan.
Aunque sean sus padres, yo no sé si sucedería lo mismo en España, con la ley de autonomía del paciente, ¿os acordáis? Este niño es menor, es pequeñito, pero creo que a partir de 12 años los niños tienen derecho a ser informados de sus posibles tratamientos e incluso a opinar al respecto, no
claro,
tiene
claro.
nada que ver, ¿no? Pero me refiero, además, en este tema, sobre todo, yo creo que se ha contaminado la opinión pública o los posibles prejuicios religiosos,
claro.
porque siempre se ha destacado el
sí.
hecho de que los padres son miembros de los testigos de Jehová. Uh-huh. Y es verdad que hace unos años, os acordaréis, que el tema
sí.
de las transfusiones de sangre, que algunos de ellos se negaban a recibirlas, pues sí que se persiguió. Pero aquello yo creo que ha pasado al olvido. Yo no sé si desde entonces nunca más ningún testigo de Jehová menor de edad o digamos inhabilitado para tomar decisiones ha sido obligado por sus tutores legales a no recibir recibir ese tratamiento. Imagino que no, pero yo creo que, y hablo al respecto, tengo familia que pertenece a esta iglesia, yo creo que eso impera también, como dices, Isaías, el sentido común entre ellos.
Y no estaría mal tampoco un aprovechar este episodio para plantear un pequeño ejercicio de reflexión, incluso desde nuestro propio oficio, ¿no? Que es lo de la velocidad y la prisa por contar las cosas. Yo creo que quien más, quien menos, se quedó en las primeras horas con esta historia. Nos hicimos una composición de lugar de niño, no secuestrado, pero casi de un hospital, por motivos religiosos, por sus padres, que anteponiendo la salud de su niño... Y luego al final se demostró que no hay nada de eso.
O sea, nos encanta un poquito de calma,
tampoco estaría mal.
Un titular y nos encanta una noticia, digamos, pues con esos tintes que lo tienen todo, ¿no? Tiene un niño pequeño, tienen unos padres, tiene la religión, pero al fin y al cabo lo que se trata aquí es de que el niño está atendido por médicos también en España y además dicen que está mejor.
Bueno, esta era nuestra polémica de ayer en la ventana, hoy tenemos otra.
Solamente me dicen que están atendidos por médicos porque fueron detenidos, porque el niño estaba en un hostal con su familia. Es decir, una vez que fueron detenidos es cuando el niño fue al hospital. Quiero decir, todo esto forma parte, vuelvo a decir, de las formas, y suponemos que el fiscal ha presupuesto la buena voluntad de los padres.
Bueno, esta es, como decía, la polémica de ayer, era la polémica de ayer en la ventana. Hoy tenemos otra polémica recurrente porque, en fin, recuerdo que nos marchamos de vacaciones y ya está este problema sobre la mesa, y hoy tenemos una noticia destacada. Es esa colisión de intereses, ese conflicto entre el sector del taxi y la empresa, la compañía norteamericana Uber, que ya saben que ofrece un servicio de conexión entre potenciales usuarios y una flota de vehículos, pero sin cumplir los requisitos que se les reclama, por ejemplo, a los profesionales del volante, ¿no? A los taxistas. Hoy la noticia es que un tribunal alemán ha dictado la prohibición de funcionamiento de Uber en todo el territorio del país, y ya veremos si esto tiene o no un efecto dominó en otros estados, como por ejemplo el nuestro. Saludamos hasta ahora en la ventana a José Artemio, que es presidente de la Confederación Nacional del Taxi. Señor Artemio, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Saludamos también a Javier Creus, que es fundador de Ideas for Change y asesor de la plataforma de consumo colaborativo WeShare. Javier Creus, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Les voy a pedir a los dos una valoración muy rápida de esta sentencia. Si creen que es el portazo definitivo a un nuevo sistema de transporte público, para entendernos, o es un capítulo más en una historia que no ha terminado. Señor Artemio, usted primero.
Bueno, en principio a mí me da la sensación de que lo que se impone es el sentido común. Una cosa es la colaboración entre particulares a la hora de hacer traslados en un vehículo de turismo, cosa que se ha hecho toda la vida y contra la que los taxistas no tenemos nada. Y otra cosa muy diferente es que se cree un negocio alrededor de un transporte que está perfectamente regulado en nuestro país, que hay normas que se deben de cumplir para poder realizar este transporte. Todo lo que se hace fuera de esta normativa que está establecida es ilegal, y por tanto a mí me parece que la sentencia es de sentido común, y además me da la sensación de que los jueces se lo han puesto bastante fácil el poder emitir esta sentencia.
Señor Creus.
Bueno, yo creo que es el primer round de un proceso que va a ser mucho más largo, que va a acabar en un acuerdo por el cual haya diferentes modalidades de transporte público en las ciudades, y lo que parece muy difícil es negarnos a aceptar que hay maneras más eficientes de hacer las cosas, que podemos transportar más personas dentro de la ciudad sin construir nuevos coches, sin generar más polución, sin poner en marcha toda la maquinaria, porque podemos aprovechar lo que ya tenemos. Entonces, esto es lo mismo que es muy difícil frenar que la gente suba en ascensor una vez lo ha probado y siga subiendo por las escaleras. Entonces, es legítima la reivindicación de los taxistas. El fallo alemán es un fallo por un tema de seguros, no de competencia desleal. Entonces, es la primera palabra de una conversación que estamos iniciando.
Y esa conversación, si la pueden mantener ustedes ahora en directo aquí en la ventana, me gustaría que lo hicieran, ¿no? Señor Artemio, señor Creus, ¿ven algún punto de acuerdo en estos dos planteamientos que acaban de exponer aquí en antena? Hablen entre ustedes, por favor.
No, yo en este asunto... nosotros siempre mantuvimos la misma tesis. O sea, quiero decir, cuando se habla de que hay distintos modos de transporte, los tiempos cambian, eso es cierto y es indudable. Lo que ocurre es que, a ver, lo que estamos hablando es de poner en juego el Estado de Derecho, y estamos poniendo en juego la propia subsistencia del propio Estado. Y me explico.
Un segundo.
Vamos a ver, si todo el mundo realiza actividades económicas teóricamente de forma colaborativa, empezamos por utilizar un vehículo particular mediante pago, y es evidente que en ese pago hay beneficio, no es única y exclusivamente para compartir gastos, continuaremos pues poniendo en el garaje de nuestra casa una serrería y nos dedicaremos a hacer muebles de forma colaborativa, tampoco pagaremos impuestos, y si yo puedo transportar a alguien en un vehículo particular, pasándome por encima pues todos los transportes públicos, de la misma manera también podré vender cervezas en el garaje de mi casa, o fabricar muebles, o cualquier otra cosa.
Intervenga, sí, señor Creus. Están ustedes en antena los dos, sí.
Vale, vamos a ver dónde nos lleva este razonamiento, porque yo creo que hay dos realidades diferentes. Por una parte, los ciudadanos tenemos nuevas capacidades, tenemos carnet de conducir, pero no solo eso, estamos conectados por móvil, nos conectamos entre nosotros, somos gente educada, hemos visto muchas películas, sabemos tenemos nuevas capacidades. Por otra parte, la tecnología nos permite hacer esto, y lo vamos a hacer, y los límites son la seguridad pública. Entonces no creo que una cervecería en un sótano sea muy buena idea desde el punto de vista de la seguridad pública, y los límites son el bien común, y lo que hemos de decidir juntos, los taxistas incluidos, pero todos juntos, es si el transporte en las ciudades es mejor dependiendo de un monopolio estructurado como son los taxistas, con un número de licencias determinado, predeterminado, que se parece más a la Unión Soviética, que me perdonen, a una economía centralizada, que a un mercado. Si estamos mejor con unos instrumentos de gestión dentro del taxi, que son un taxímetro que hace 4 operaciones y cuesta lo mismo que un iPhone. Es que igual lo que nos vamos a encontrar también es que el taxi en las ciudades se ha regulado tanto que ha dejado de ser al servicio del pasajero. De hecho, nos encontramos muchos taxis que no están en la situación de limpieza que uno quisiera. Nos encontramos algún taxista que se niega a cambiar la emisora de la radio cuando no es uno,
A ver, usted está mezclando cosas, o sea, hace una amalgama de cosas en las que podemos compartir algunas de ellas y otras no. Vamos a ver, el que los taxímetros sean caros o baratos, eso es un problema del propio sector, o sea, que no influye para nada porque las tarifas están intervenidas y, por tanto, al usuario no le influye el que el taxímetro sea o no caro o barato.
Nos explica cómo funciona este sector. Lo que nos explica es que este sector no funciona bien, porque si algo...
Pero vamos a ver, puede funcionar bien o funcionar mal, pero en todo caso es un sector que está súper regulado, porque tiene regulación de tipo nacional, autonómica y local. O sea,
quizás
hay
demasiado regulado.
Bueno,
quizás demasiado regulado.
No sé si demasiado o no, pero tenga en cuenta una cosa. En el fondo de todo este asunto, se adorne como se adorne, y se pretende a veces adornar de forma muy bonita diciendo es que los ciudadanos pues tienen otros medios de transporte, hay que evitar la contaminación. Oiga, mire, no. En el fondo de lo que estamos hablando es de que hay un señor que con su vehículo particular, que no paga impuestos a nadie, que no está...
Un momento. Permítame, señor Arsenio.
Artemio.
Que pague impuestos o no, es un argumento separado. Si usted tiene un ingreso en el taxi y no lo declara, hace mal. Si un ciudadano que transporta a otro bajo precio, mayor a compartir costes en su coche, tiene un ingreso y no lo declara, hace igual de mal que usted, ni más ni menos.
Pues es lo que hace Uber, y es lo que hacen la mayoría de
los taxis.
Ya me contará.
No, señor, ni usted puede afirmar.
¿Desde cuándo declaran?
¿Me permite?
Sí, le permito. Sí, perfecto.
Ni usted puede afirmar que todos los taxistas declaran todos los pagos que reciben.
Afirmo que todos los taxistas declaran los pagos que hacen, por una razón elemental, que los taxistas están dados de alta en una actividad económica, tienen un sistema por el cual tributan, y la agencia tributaria se encarga de que todos cumplamos ese sistema, mientras que los que están en Uber están fuera de todo control.
Funcionan por renta.
Perciben un dinero, no declaran a nadie y por tanto están haciendo un daño.
Funcionan porque, señor Creus, que no lo he entendido. ¿Funcionan por renta, ha dicho?
El ingreso va a la renta. Y tienen la misma obligación de declararlo, la misma, que un señor que de día es taxista y de noche igual toca en un conjunto de jazz y le pagan por actuar. Exactamente la misma. Entonces,
pero no, el señor. Pero era el señor de Uber, el señor particular que tiene un vehículo particular, que se dedica a cobrar por transportar a otras personas, ¿me quiere decir en concepto de qué declara ese dinero? ¿Qué actividad económica?
En concepto de ingreso por renta, señor. Concepto
de
ingreso por renta.
Pero ¿por renta de qué? ¿De qué
renta? Por renta de las personas físicas.
¿Cómo de las personas físicas? Oiga, usted en la renta de las personas físicas, usted, yo y cualquier ciudadano de este país, para poder declarar en renta de personas físicas, usted tiene que acreditar en concepto de qué es el ingreso. Y la mayoría de los ingresos, por actividades económicas, llevan aparejado también IVA. ¿Me dice usted que también pagan el IVA sin tener una actividad económica declarada? Oiga,
señor,
a ver, ¿de qué estamos hablando?
Señor, de momento, y sin que yo esté de acuerdo, sin que yo esté de acuerdo, porque se puede mejorar, hay una cantidad exenta para trabajos esporádicos equivalente más o menos al salario mínimo interprofesional. Es complicado, pero hay una cierta cantidad exenta.
No, eso no es verdad. Esporádicos. Oiga, un señor que se dedica a trabajar para Uber, ¿usted cree que es un trabajo esporádico? Pero vamos a ver. Ustedes digan lo que quieran, pero esto es muy sencillo. En este país, toda actividad económica debe estar y está, de hecho, regulada por ley. Un señor particularmente no puede hacer una actividad económica sin que suponga tener un alta fiscal, tener una actividad legalmente reconocida. Usted
déjame
no
intervenir un segundo para poner un poquito para ordenar un poquito el debate. Con las palabras de José Artemio, Javier Creus, ¿es posible que el problema o que el próximo paso que haya que dar sea en el terreno legal? Es decir, que alguien intente regular, conciliar intereses distintos, pero hacerlo desde... En fin, desde la política, es decir, hacer una ley, una norma nueva, ahí puede estar la solución, pregunto, ¿eh?
Esto es lo que ha ocurrido en California, por ejemplo, para regular Uber, y es lo que con otra gente estamos proponiendo hacer en Barcelona y en España en su conjunto.
Ya.
Que consiste, en vez de hacer las leyes en las trastiendas de los parlamentos o de los ayuntamientos, hacer audiencias públicas, donde todas las partes, los taxistas, los de Uber, los conductores de Uber, los pasajeros se puedan expresar en público y hacer esto de manera preacordada cada 3 meses en el ciclo de un año. En el intermedio, las partes llegan a conocerse y pueden conseguir acuerdos que ahora mismo parecerían imposibles. Lo que pretendemos desde los que somos entusiastas pero críticos, señor Artemio, porque también vemos peligros en toda esta situación, lo que queremos es que esto no se discuta como una guerra de poder, porque esto no es una revolución. Lo que queremos es construir en público, insisto, un acuerdo por el cual el driver, el objetivo común, sea el interés de los ciudadanos y tomemos las medidas de transición que hagan falta. Y yo comprendo muy bien y respeto que ustedes han pagado una licencia y tienen unos costes y tienen unas obligaciones y que igual están sobreregulados. También lo respeto esto.
Mire, con todos mis respetos, esta es la trampa que quieren someter desde hace algunos meses. Empresas que se han instalado, en este caso Uber, se instala en Barcelona de forma absolutamente ilegal y funcionan con un criterio. El criterio es hechos consumados. Nosotros llegamos, nos instalamos, generamos un teórico mercado y una vez que se monta un pollo de considerables dimensiones,
como es el caso,
automáticamente decimos, oiga, no, nosotros lo que queremos ahora es diálogo y ponernos de acuerdo. No, miren, no hay nada en qué ponerse de acuerdo. Con nosotros no se van a poner de acuerdo nunca, por una razón, porque, oiga, si el transporte es colaborativo, como dicen que es colaborativo, eso ha existido toda la vida. Mire, yo tengo 54 años y yo he hecho dedo, el vulgar dedo de toda la vida. Yo me he puesto de acuerdo con amigos y compañeros de trabajo para compartir el vehículo. Eso se ha hecho toda la vida y los taxistas estamos perfectamente de acuerdo en que se siga haciendo a través de una página web o de lo que sea. Lo que no vamos a aceptar de ninguna manera es que ahora se convierta en un negocio y en un negocio ilegal de competencia desleal. No lo vamos a aceptar ni ahora ni nunca.
Bueno, las posturas están clarísimamente planteadas. Yo les agradezco muchísimo a José Artemio y a Javier Creus que se hayan asomado esta tarde a la ventana. Yo creo que la pelota, en buena parte, está en el tejado que planteábamos ahora, en el tejado de las autoridades, que tendrán que esforzarse por, en fin, elaborar algún tipo de marco regulador, de terreno de juego con unas normas aceptadas por todo el mundo. De momento el problema está ahí sobre la mesa. pero esta noticia de hoy que nos llega desde Alemania, bueno, aporta un elemento nuevo y aporta algo de luz a lo que puede ocurrir en el futuro. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde.
Polémica, Carlos, que está muy viva también a través de Internet, en Twitter, donde leemos, por ejemplo, algún oyente, como dice, sobre la prohibición, que esto no es más que una acción propia de los estados represivos que no dejan paso a la tecnología. Sin embargo, Charlie dice, no, esto es como poner a una compañía aérea a volar sin el control de seguridad y sin tener las normas que el resto de aerolíneas. Julio dice que está en contra de las tarifas excesivas de los taxis. Por ejemplo, en Valencia, que está en contra de los monopolios, y desde los taxis de Valencia, desde la cuenta de Twitter, le responden que el taxi podría ser mucho más barato si no pagara impuestos
y
seguros.
Sí, pero cuidado con el, bueno, en fin, esa es una opinión ya personal, ya me meto, ¿eh? Cuidado con el argumento de los servicios caros, porque eso es lo mismo que sirve para, bueno, que sirve, que utilizan para justificar la piratería.
Claro,
es decir, es que el libro es muy caro, es que el libro, bueno, sí, de acuerdo, y pero eso no te da a ti argumentos para piratear un trabajo o un producto,
claro,
en mi opinión.
Bueno,
esa es en mi opinión.
Aquí hablamos de que el trayecto sí que tiene.
Y se pueden piratear trabajos también, ¿eh? Cuidado.
Claro, no, pero aquí el trayecto tiene un coste, que es la gasolina, el mantenimiento del vehículo, los seguros del coche
la
y
licencia.
Demás. Cuando hablas de piratería, claro, se puede piratear todos esos impuestos, pero lo que es la gasolina y demás no se puede piratear.
Incluso
embargo,
los taxistas.
Puedes bajar algo gratis de la red.
Incluso los taxistas
buscar
de Valencia
un punto de acuerdo,
recuerdan que el taxi sí que es economía colaborativa. Incluso hay iniciativas como Join Up Taxi, a través de la cual se puede compartir ese medio de transporte, pero de forma totalmente legal, y que el taxi es economía colaborativa y Uber sí que es una economía sumergida.
No, y a mí lo que no me convence es esta argumentación que para justificar la existencia de modalidades como la de Uber carguen contra cómo está ahora el sector del taxi. Si el sector del taxi tiene problemas, que yo creo que algunos sí que tiene, yo por ejemplo creo que la tarifa única, pues hombre, no te pueden cobrar lo mismo si el taxi es un Mercedes que si es un Seat Toledo que tiene ya 20 años y que no tiene aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? A lo mejor el sector del taxi debe regularse de otra manera, a lo mejor debe abrirse más, pero ese es otro problema. El problema está en cómo una actividad empieza a crecer y empieza a crecer haciendo exactamente lo mismo que hace un taxi, que es pactar un servicio y cobrar por ese servicio, pero sin cubrir las obligaciones que se le exige al que tiene un servicio público de transporte como es el taxi, ¿no? Yo creo que ahí es donde sí que hay una competencia que, hombre, muy leal no parece.
Hombre, oyendo hablar al señor Creus, con todos mis respetos, parece ser que Uber es una ONG que pone en contacto...
No, pero él ha puesto reparos también,
Sí, claro, sí. Es que al final yo creo que sí que hay beneficio, evidentemente,
claro.
y los taxistas, bueno, aparte de su dedicación profesional, es verdad que tienen una formación y que tienen unos controles y que tienen que reciclarse. Yo no sé si a las personas que entran en Uber se les exige todo esto. Lo que sí que es un poco el tema de ponerle puertas al campo. Vale que la tecnología, lo que decía el señor Creus, los ciudadanos tenemos nuevas, no nuevas habilidades, yo creo que las habilidades son las de siempre, tenemos nuevas herramientas y lo que está en el campo de juego es conciliar esas herramientas y esas posibilidades con el adecuado reparto de ese beneficio, porque estamos hablando de un servicio, no estamos hablando de beneficencia. Estamos hablando de una ONG.
Pues hay algo que se llama administración, que tiene la pelota en su tejado para tomar las medidas necesarias y facilitar ese diálogo. Bueno, ponemos ahora un poquito de publicidad en la ventana. Luego hablamos con Margarita Robles, una de las magistradas que estuvo en el tribunal que decidió en su día, hace ya muchos años, no procesar a Jordi Pujol por el caso Banca Catalana. Era otra historia. Hoy tenemos otra sobre la mesa. Nos hemos acordado mucho de ella estos días y de otras personas también. A ver qué nos cuentan en unos instantes.
La ventana. Cadena Ser. La ventana. Con Carles Francino. Cadena Ser.
Margarita Robles, buenas tardes, bienvenida a La ventana.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal? Decía hace un minuto que no hemos acordado estos días de muchas personas, pero entre esas personas está usted. Porque con todo el escándalo de Jordi Pujol, uno rebobina un poco, ¿verdad? Hace memoria, piensa en alguna página de la historia, recuerda el episodio de Banca Catalana. Usted fue uno de los 8, en este caso magistrada, de las 8 personas que estaban en ese tribunal, que decidió no procesar a Pujol en su momento. Eso el tiempo dirá, si tuvo o no relación con lo que vino después. Pero vamos a lo de hoy. Usted, con los datos que tenemos ahora sobre la mesa, con lo que ha aportado incluso hoy el ministro Montoro en el Congreso y lo que ha insinuado, ¿qué delitos puede haber cometido el expresidente de la Generalitat? Porque ha hablado de varios delitos el ministro.
Yo no lo sé. Yo creo que hay que ser muy riguroso cuando se hace una investigación judicial. la investigación judicial tiene unas claves distintas a la de la investigación tributaria o la investigación política. La investigación tributaria, que es la que puede hacer el ministro, pues efectivamente puede evidenciar determinadas actuaciones de tipo administrativo. Pero entiendo que no corresponde al ministro decir si se ha cometido un delito, eso corresponde a los jueces. Lo que tiene que hacer la administración tributaria es poner a disposición de los jueces, tanto del juez Ruz como del juzgado de Barcelona y, en su caso, de la Fiscalía, todo aquel material que tenga a su disposición para que sean los jueces los que determinen las responsabilidades, de la misma manera que creo que es importante que por parte de la administración española se haga todo lo posible para los cumplimientos rápidos en lo que incumbe a la administración de la comisión rogatoria. Y en ese sentido, yo creo que a mí me sorprende un poco que se diga que hay muchos delitos y no se haya denunciado hasta ahora, de la misma manera que creo que si había delitos, a lo mejor también puede haber habido sanciones o infracciones administrativas y no se ha puesto de relieve hasta hoy. Lo importante, lo verdaderamente importante, es que todo esto que se ha dicho hoy sea un material que se ponga a la mayor brevedad posible y que no tardemos otros 30 años a disposición de la autoridad judicial.
Claro, fíjese en esto del tiempo, el ministro ha dicho hoy que las investigaciones de Hacienda a la familia Pujol empezaron poco después del año 2000, en 2002 creo que ha dicho, ¿no? Ostras, claro, cualquier ciudadano piensa, en tanto tiempo no ha salido nada, nadie ha sido capaz de, ha salido todo de golpe, en fin, cuesta creerlo y cuesta sobre todo aceptarlo.
Es un poco sorprendente, porque, claro, yo que además viví aquella experiencia, aquel proceso tan largo, tan complicado, y toda aquella presión que hubo, sobre todo respecto a los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, ahora pues uno se plantea cómo que si desde el año 2000 hay una serie de investigaciones y parece ser que hay indicios o apariencias de delito, eso no se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial, no se ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. Por eso yo digo que más allá de la declaración de hoy, que tiene un contenido político y que luego el ministro pues tiene una responsabilidad como administración, lo que a mí me importa sobre todo como ciudadana es que sin mayor dilación todo aquello que el ministro o que cualquiera entienda que pueda ser constitutivo de delito inmediatamente se ponga a disposición de los jueces.
Yo fíjese en esto que decía antes de rebobinar y hacer memoria, como hoy, por si no lo saben los oyentes, varios colectivos de izquierda han presentado una querella ya en la Audiencia Nacional, en cuya elaboración ha trabajado precisamente el que fuera fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, pues uno recuerda el trabajo nada sencillo que hicieron en su momento él y José María Mena para recabar datos, eso que dice usted, del rigor, del picar piedra, de los detalles, usted lo recuerda bien todo eso, ¿verdad?
Fue una querella, porque yo la estudié bien en aquel entonces, ha pasado mucho tiempo, pero era una querella muy detallada, muy rigurosa, muy seria, muy trabajada. Bueno, luego se archivó, había 8 magistrados, entendimos que hubiera debido continuar el procedimiento, y yo creo que en el ámbito judicial hay que trabajar de esa manera. No vale salir a hacer declaraciones diciendo que hay apariencia, indicios de delitos. Claro. No, mire usted con esa apariencia, esos indicios, lo que tiene que hacer es ponerlo a disposición de la autoridad judicial o, en su caso, del Ministerio Fiscal.
Yo lo decía esta tarde, al abrir la ventana, ¿no? Si además del terremoto que ha supuesto la revelación de que Jordi Pujol ha sido durante tantos años evasor fiscal, y luego lo que puede salir, si además de eso, ahora alguien intenta utilizarle, por un lado como arma arrojadiza y por otro como supuesta víctima, hemos hecho, si me lo permite, un pan con unas hostias,
Pues efectivamente, yo por eso cuando surgió su propia confesión, su declaración, yo decía que tenía un sabor agridulce. Por un lado, bueno, que salieran a luz unos hechos tan terribles desde el punto de vista de las responsabilidades ciudadanas. Pero por otro lado, es que yo la reflexión que hago es que el sistema en su conjunto, algo le está pasando al sistema, ¿no? Cuando en aquel entonces se archivó la querella, cuando la clase política en aquel entonces miró para otro lado, hoy no podemos ser hipócritas, se miró para otro lado los propios medios de comunicación. Yo siempre digo que el voto particular que nosotros hicimos respecto al otro procesamiento, en el que recogíamos unos hechos que entendíamos que indiciariamente podían ser constitutivos de delito, no se recogieron en ningún medio de comunicación, en ninguno. A mí lo que me gustaría ahora que el sistema funcionara, y me preocupa que se hable de actuaciones que se iniciaron en el año 2000, porque la justicia lo que no puede ser es perderse en tiempos y tiempos y tiempos.
Permítame un segundo, señora Robles, que tenemos una última hora sobre este caso de de Jordi Pujol y su comparecencia ya reclamada de manera oficial en el Parlamento catalán. Radio Barcelona, Pol Foradada, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Pol?
Pues que sabemos que Pujol ha respondido ya a la carta que esta misma mañana le mandaba la presidenta del Parlament. Jordi Pujol, aunque recuerda que no es obligatorio que comparezca, aunque se lo haya pedido la Cámara catalana, sí que muestra su disposición a ir a comparecer, a explicarse ante los grupos. Dice que lo hace por la alta consideración que tiene por el Parlament. Y en segundo lugar, pide que sea a partir del 22 de septiembre. ¿Por qué dice esto Jordi Pujol? Pues dice que en las próximas semanas van a haber distintos actos con gran voltaje político en Cataluña y quiere que su comparecencia tenga la menor incidencia posible. Recordemos que la semana que viene llega el 11 de septiembre, la diada el próximo jueves. La siguiente semana en Cataluña el Parlament abre el curso político con el debate de política general. Está previsto que justo después se apruebe la ley de consultas, según la cual Artur Mas quiere convocar la consulta para el 9 de noviembre, y sería entonces a partir del 22 de septiembre de la siguiente semana que Jordi Pujol se pone a disposición del Parlament. La fecha concreta la deberán acabar de pactar tanto el Parlament como el expresidente.
Gracias, gracias, Paul. Ay, Dios mío.
Buenas tardes. Perdonadme, que o sea, yo he sido el que me he reído, ¿no? Sí, porque, no, claro, oír
no, es que... No, es que esto no va así.
Claro, oír que esto se compara con otras cosas que tienen alto voltaje político. Lo que tiene alto voltaje político es lo que le está pasando a Jordi Pujol, a su familia y su comparecencia. Eso es lo que tiene alto voltaje. Se haga la comparecencia el próximo viernes, el 22 de septiembre o el día de Navidad.
A mí lo que me parece además que el expresidente de la Generalitat ha dado por perdida ya la batalla, si es que existió en algún momento, sobre su imagen política, y está ya en el terreno de la pura estrategia judicial, penal o como se quiera llamar.
Ha sido muy llamativo.
Quiere decir que, espera, bueno, tendría que ir mañana o pasado.
Tendría que haber pedido él. Tendría que haber pedido él al día siguiente que hizo su declaración por escrito. No tendría que haber pedido ir a declarar al Parlamento.
Ha sido muy llamativo, si os habéis dado cuenta, de en este mes. Es verdad que era agosto, es verdad que la gente estaba en otra, estaba en la playa, pero ha sido muy llamativo el crescendo en la indignación incluso de la gente, de sus vecinos. Ahora cada día tiene en su portal una especie de scratch, entre comillas, pacífico, de gente que le llama de todo. Dice que va a ir al purgatorio. Es verdad que al principio había como un respeto reverencial a un santo en vida, y es verdad que se ha ido despojando de esa púrpura, no desde el principio, no desde el minuto uno, pero sí en estos días ha pasado de héroe a villano espectacularmente.
Yo le quería preguntar a Margarita Robles si tenemos...
Sí, perdón. Sí, sí. Cuando he oído esto, me acordaba mucho cuando el proceso de Banca Catalana, ¿no? Era un proceso a Cataluña. Hizo salir a la gente a la calle, las concentraciones en la Plaza San Jaume.
Sí, sí.
Era lo mismo. En vez de asumir responsabilidades, se envolvía uno en la bandera de Cataluña. Y ahora yo, oyendo esto, y con todo el respeto a las decisiones de cada uno, que yo no voy a entrar a valorarlas, pero esa manía siempre de querer decir que no quiero mezclar lo político. No, es que no tiene nada que ver. Si los procesos que puede haber en Cataluña, lo que pase en Cataluña, no tiene nada que ver con unas conductas que desde todos los puntos de vista repugnan a los ciudadanos. Y que además, pues en su caso, podrán ser constitutivos de delito. Es un poco como una vuelta al pasado de volver a utilizar estos instrumentos de envolverse en la bandera de Cataluña.
Yo quería preguntar a la magistrada si no tenemos el riesgo de encontrarnos ante un gran macroproceso, porque claro, no es lo mismo que Jordi Pujol durante 30 años no haya declarado la famosa herencia, de la que todavía no sabemos los pormenores, o que efectivamente en esas cuentas haya más y haya delitos relacionados con la corrupción, con aquel famoso 3% que denunció Pascual Maragall, con lo cual, aparte de las responsabilidades individuales de Jordi Pujol, también estaría la de las empresas que pagaron en su día, la de otras personas que recibieron, la de las instituciones que no velaron precisamente por las cuentas por las cuentas públicas en ese momento. Podríamos encontrarnos ante un macroproceso que no sé si 30 años, pero a lo mejor se dirima en 10 años más.
Yo no lo sé, hay que ver las investigaciones. El proceso de Banca Catalana también era un proceso largo y complicado, y eso en aquel entonces yo creo que pudo haber sido una de las razones por las que se archivó. Yo quiero confiar en que en este momento la justicia tenga la celeridad necesaria para averiguar los hechos. Por eso me preocupa que sería que desde el año 2002 se están investigando actuaciones y no se ha puesto en conocimiento de los jueces. Porque, claro, eso hemos perdido 12 años, ¿no? Y es verdad que todos los ciudadanos tenemos derecho a la presunción de inocencia, pero también es verdad que hay una obligación de la Administración de colaborar con la justicia cuando hay unas conductas que podrían ser indiciarias. Y también me parece importante que en la medida en que pueda haber responsabilidad del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Exteriores para tramitar comisiones rogatorias a Suiza u otros países, en el caso de que se enviaran, que esa tramitación de comisiones rogatorias se haga lo más rápido posible. La experiencia que tenemos los jueces muchas veces, y nos genera una enorme frustración, es que cuando se tramitan comisiones rogatorias, pues duermen un poco el sueño de los justos. No hace mucho se reunieron 52 jueces decanos de toda España y reivindicaban que precisamente en la lucha contra la corrupción los jueces se encuentran muchas veces, y mucho más, y como decís, son procesos complicados y demás, con una situación absolutamente carente de medios, porque no hay medios, porque no hay peritos, porque la administración no colabora, porque la administración tarda en enviar documentación, porque las comisiones rogatorias incumplen, y evidentemente hay que reconocer que en este momento la justicia en España, sobre todo en casos de corrupción, se encuentra con una situación de una carencia tremenda de medios.
Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, muchísimas gracias por asomarse a la ventana, ha sido un placer.
A vosotros, gracias.
Y mucha suerte, un abrazo.
Igualmente,
bueno,
gracias.
Ponemos ahora un minutito de publicidad, tomamos aire. Claro, es que esto no es ninguna vendetta, ¿eh? Pero me estaba recordando Roberto Sánchez, que buena memoria tiene, que con lo de banca catalana, es que cuando las manifestaciones y demás a las que se refería Margarita Robles, fue el propio Jordi Pujol quien salió al balcón de la Plaza de Sant Jaume.
Hombre, ya sabemos quiénes incentivaban esas manifestaciones.
Fue el quien salió al balcón y dijo textualmente que a partir de ese momento solo ellos serían los únicos legitimados para hablar de honor, que es una frase que merece la pena ser recordada.
Le perseguirá.
Bueno, eso, que cojamos aire, respiramos un poquito y después escuchamos historias de los oyentes de La Ventana a quienes les han robado la bici. Que sepan que tres estudiantes de Chile han inventado un sistema antirrobo que parece por fin definitivo. Pero hasta que llegue, si nos cuentan historias, tienen un teléfono a su disposición, que es 902 14 60 60.
Y el ladrón de bicis, donde vamos viendo cómo hay casos de oyentes a los que les han robado la bicicleta en más de una, en más de dos, en más de tres ocasiones, en A Coruña, en el centro de Toronto. Después te cuento.
Pero es un sistema que no es retroactivo, ¿eh, Carlos? O sea, las bicis robadas ya están robadas.
Es verdad.
La Ventana. Con Carles Francino.
Oh, voy a ser tu poeta. Mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel.
Está Luz Sánchez Mellado sorprendida.
Sí. ¿Dónde sacáis
pregunta,
estas joyitas?
¿Dónde sacáis estas músicas? Coño, buscando.
Claro, claro.
Buscando por ahí.
Por Uber.
Todo está en Google. Todo está en Google.
No, las compone aquí. Ay, Alicia.
Mi amor bicicleta. Momentito. Bueno, oyentes a quienes les hayan robado la bici en alguna ocasión, una o varias. 902 14 60 60, desde Arnedo. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Julia, ¿qué tal?
Bien, encantada de hablar contigo, ¿eh?
Qué disgusto, ¿no?, lo de que te roben una bici.
Cada vez que me roban una, disgusto, pero no escarmentaba.
¿Cómo que cada vez? ¿Cuántas
hasta
veces?
Hasta 18, 18.
¿Cómo? ¿Que le han robado 18 veces 18, la bici?
18, 18, es verdad, sí. Pero... es verdad. Me han aparecido 4, o sea que en total son 14.
Bueno, llevamos una proporción.
Pero una cosa exagerada, pero es que no podía ir, dejarla ni un minuto, porque yo creo que los críos ya me conocen, que llevo 40 años andando, claro. Desde que me bajé a vivir de mi pueblo de Erce, Arnedo, pues voy siempre en bicicleta, porque vivo un poco lejos y como hablo mucho no llego nunca a los sitios, y cojo la bici y eso. Entonces, llevo 40 años, pero vaya, me han quitado 18 y recuperando, alguna la he encontrado en el pueblo cercano en Kiel, me avisaron que estaba en los bajos del ayuntamiento, otra tirada, la otra en una gasolinera en el río, y 4 he recuperado, pero 18 fueron en total.
Y otras que no haya recuperado, ¿las ha visto después por ahí circulando? Porque
sí,
eso nos cuentan los oyentes también.
Sí, sí, las he visto. Y algunas tenían hasta, que me había dado una chica, Juli Moreno, que como soy Juli Muñoz, con iniciales grabadas en hierro y todo bien, pero luego la vi y el chico no quiso volverla en el sillín. Y le digo, ¿por dónde las compras? Dice, en Calahorra. Claro, yo vivo en Arnedo. ¿Y cómo vas a ir a Calahorra a Logroño? Total, que una vez que te las quitan, entre que las pintan, las cambias, he visto, pero no he podido, porque no... Pero no he recuperado ninguna. Algunas, los críos, cuando me las... Algunas encontraba y me daban, Luego me la volvían a quitar para que les daría yo cosas, porque yo era agradecida y les preparaba un bolso de cosas, que una vez le di hasta lo de mi hijo del ordenador de esto. Me dice, mamá, ¿dónde está? Y digo, se lo he dado a un chaval. Y me dijo, hoy gracias, que me haces hasta una cosa para el ordenador. Yo, como no sabía, les daba de todo. Y luego la volví, una que me dieron, me la habían quitado para que les volvía a dar, ¿sabes? Unas
Julia,
cosas.
Y una curiosidad, ¿y usted qué mecanismos aplica para intentar que no se la roben? Que pues, pone candados, bueno, pues no cadenas...
Pone... No, la verdad que cuando me las han quitado no he puesto nada. Ahora espabilo un poco, pero no hace 4 meses, bueno, menos, 3, pues me la quitaron otra vez debajo de mi casa y me dice mi hijo, ni lo digas, mamá, que se ríen de ti, porque... Y digo que no, y yo voy, ya me han quitado la bici otra vez. Y una chica la vio en un portal y digo, mira, por decirlo la recuperé, pero te quiero decir que no pongo candados, porque luego ponía candados, no encontraba la llave, se me iba el de esto de que tienes...
Y encima se llevan el candado también.
18 candados y 18...
Bueno, basta en candados.
Que lo de atar yo las cosas, no, a mí me gustaba dejarla...
Pues claro que sí. Que eso que tendríamos que poder hacer todos sin que nos robaran. Julia, muchísimas gracias. Esto es casi récord olímpico, ¿eh? Lo de
18
bicicletas robadas.
¿Os acordáis del ladrón de bicicletas? Cambiando de tema, qué bonita película, ¿eh?
Por favor, a ver, saltamos de Arnedo a Sevilla. Merichel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, no nos diga que 20, ¿eh? Por favor, o sea...
No.
Una vez se la han quitado.
A mí dos veces en la universidad, en un mes, las dos bicicletas. La primera era mía, me la había comprado con mis ahorros para empezar la universidad, venía de un pueblo y bueno, la necesitaba para
alguna,
ir a casa.
¿Y alguna se ha podido recuperar o no?
No, y lo mejor de todo fue, es por eso os lo he comentado, me quitaron dos y ya con la segunda muy triste, eran las 8:30 de la tarde, fui a la comisaría, era de noche, y cuando llegué a comisaría me dijo uno de los policías que estaba allí en la oficina de Blas Infante, que bueno, que me podía pasar por un mercadillo que ponían los jueves en la Alameda.
Ay, por favor.
Y que si la encontraba, pues que les podía llamar por teléfono para decir que esa era mi bicicleta. ¿Y
cuánto
nada,
cuesta una bici? Cada vez que te han robado la bici, ¿de cuánto dinero estamos hablando? No tengo ni idea.
Bueno, la primera no era cara, la primera no, entonces... aproximadamente unos 200 euros, una cosa así, y la segunda había sido un regalo, además.
¡Hala!
No era la bicicleta de mi pareja y era suya, y la verdad que fue lo que me dio mucha pena, que me mandasen a un mercadillo de cosas robadas a buscarla allí.
¿Y a cuánto las vendían allí?
Allí la mía no la encontré, las vendían muy baratas, era muy triste ver que estaban allí todas las bicis que nos habían quitado el resto de la semana casi todos los estudiantes de la universidad.
¿Y sigues bueno, utilizando la bici, Merichel?
Sigo utilizando la bici, pero ya cuando puedo, ya es diferente, con niños y eso ya. Es un poco diferente. Y ya la vida ha cambiado y no puedo transportar a toda la family detrás, pero bueno,
¿en
mucha
Sevilla,
pena por eso?
En Sevilla, Merichel, creo que funciona muy bien el sistema
el
de las bicis.
Sí, el sistema nuevo de las bicis de alquiler, sí, que todo el mundo saca el carnet.
Pero ¿se han dado casos de que las haya levantado también?
Esas bicicletas no lo sé, esas no conozco yo, ni amigos que se las hayan quitado ni nada, pero las primeras nuestras que las dejamos en la facultad, en el aparca bicis, todas en línea, la verdad que era penoso sobre todo ese trato, decir, bueno, te la han quitado, te aguantas, vete a un mercadillo y te la vuelves a recomprar.
No suena mal la respuesta policial. Gracias, Merichel, por llamarnos desde Sevilla. Nos vamos ahora a Estepona, oyentes de La Ventana, 902-14-60-60. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Arturo. ¿Hablamos también de multirrobos o de alguien que cuente un solo episodio? Hombre, me robaron la bici una vez. ¿O también fueron varias?
Pues la verdad que sí, que fue una detrás de otra. Fue, además, en sitios diferentes. Una fue en Inglaterra primero y estaba yo ya con una imagen de los ingleses muy negativa, la verdad, pero después me vine aquí en Málaga, me la volvieron a robar. Así que es algo así en plan internacional.
Una curiosidad, ¿te la robaron debajo de casa...? ¿Enfrente del bar?
Sí, bueno, pues la de aquí me la robaron en la propia ventana. Yo estaba viviendo, estoy estudiando allí en Málaga y estaba viviendo en una casa baja y tenía la bici pues amarrada a lo que es la reja de la ventana. Y desde allí la cogieron y se la llevaron. Además, es gracioso porque esperaron, porque me lo dijeron, que había un chaval allí que merodeaba por allí por las tardes y justamente eligió el día que me parece que era la final de la Champions o algo de eso, y ese día me encontré allí el candado roto.
Bueno,
al menos
lerdo no era. ¿Y tú qué utilizas? ¿Candado? ¿El sistema tradicional para intentar que no te la roben? ¿O cadena de esa gorda atada a un árbol?
Ahora tengo una bici nueva y ya después de las experiencias anteriores, pues ya le tengo un pitón de moto directamente. porque si no, que no me fío.
Eso lo
y
más
aparte que es que no, no, la, no la dejo en la calle, no la suelo dejar en la calle.
Bueno, pues que sepa Arturo y que sepan el resto de oyentes de La Ventana, que pueden consultar
sí, colocaremos la
imagen,
foto.
La fotografía en el Twitter de La Ventana. Mm. Bueno, estos son tres estudiantes de Chile, que además lo han hecho como proyecto de fin de carrera. Y han ideado algo que, jo, que es muy básico, ¿no? Hay que ver la imagen. Imagínense un árbol, ¿eh? Imagínense que el sillín es como flexible, lo puedes doblar por un lado del árbol
y con el mismo cuadro de la bicicleta,
eso es. Con lo cual, eso, una de dos. Hombre, si eres muy rencoroso, puedes quemar la bici.
O te puedes llevar el árbol.
O cerrar el árbol. Pero ya te pillan.
Pero la bici no te la puedes llevar.
Bueno, con el árbol sí.
Con el árbol.
A mí me robaron dos bicis una vez con dos candados en un parking vigilado, sí, desapareció. O sea, que alguien lo debió robar con furgoneta, porque si no les habrían visto.
Yo no exageraba, cuando decía esta tarde que esto se ha convertido hace tiempo en un deporte nacional.
Es que es
y
fácil.
Que si en el PIB pusiéramos los beneficios del negocio de robar bicis,
oye, no
alguna
des ideas.
Alguna que decimita meten. Aumentaba seguro. Segurísimo. Todo el día, duermo con ella, es mi mejor amiga. Hasta mi bicicleta la limpio todo el día. Me llevo a todo lado, sin ella caminaría.